Ya sabéis que a lo largo de la programación de la jornada de hoy en COPE Andalucía estamos hablando de la docencia y sobre todo de los docentes. Vamos conociendo historias de estos profesionales, de cómo se desenvuelven en su trabajo, cómo ha ido cambiando la educación en España, un país realmente atípico, porque en apenas unas décadas hemos asistido a la aprobación de varias leyes de educación, casi una o dos por legislatura, algo que yo no sé si el sistema puede aguantar bien. Pero en fin, en cualquier caso vamos a hablar de quien lo sufre o lo goza en este caso, que es Juan Antonio Pérez de Castro, es profesor de historia, director de un instituto aquí en la capital. Profesor, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, yo creo que lo principal, no es normal que un país tenga 7, 8 leyes de educación en apenas un par de décadas, ¿no?
No, no, evidentemente, claro que no. No es sano, no es saludable y sobre todo lo sufren todos los miembros de la comunidad educativa, de los centros docentes. En nuestro caso particular, en mi caso particular, desde que soy estudiante, imagínate, en los años 80 que hice el EGB, he conocido al menos seis leyes educativas hasta el día de hoy, que soy docente y las llevo a la práctica.
Juan Antonio, existe la percepción, no sé si será subjetiva o objetiva, de que antes se aprendía más en la escuela, en los colegios, que los estudiantes cuando llegaban a la universidad iban mucho más preparados. ¿Es subjetivo o es una leyenda urbana o realmente esto está ocurriendo? ¿Tú qué nos puedes contar?
Yo la verdad que, Antonio, puedo ofrecer la doble visión de como alumno que recibí mi formación en EGB y en el antiguo bachillerato, en el BUP, y como docente que pongo en práctica ahora y desarrollo los contenidos curriculares de lo que es la ESO, secundaria y el nuevo bachillerato que se implantó a través a raíz de la LOSE de dos cursos. Y sí, esa afirmación sí tiene muy buena parte de razón, puesto que anteriormente quizás el sistema estaba muy enfocado a lo que era la asimilación de contenidos y contenidos mucho más densos que los que hoy en día se trabajan en las diversas o diferentes áreas curriculares y áreas de competencia en la educación secundaria y en el bachillerato. Quizás también tiene que ver con la propia formación de los profesores de los años 80 y 90, de los planes de estudio universitarios que esos profesores asumieron a lo largo de su propia carrera universitaria y ese tránsito ese o esa transición en la que estamos ahora nosotros padeciendo y viviendo en las aulas.
¿Y en vuestro trabajo cómo ha ido cambiando? ¿Cuántos años llevas tú de profesor?
Bueno, yo llevo desde 2006 que aprobé las oposiciones. Este es mi 18º año. De la misma manera llevo este es mi cuarto año al frente de la gestión del IES San Juan Bosco, que es uno de los, digamos, de los transatlánticos de los institutos de enseñanza secundaria y formación profesional y bachillerato de la ciudad. Y quizás todos mis colegas estén de acuerdo con la afirmación que voy a hacer, que estamos padeciendo lo que son los efectos de la excesiva burocratización. El trabajo del docente y no ya solo de los equipos directivos está muy mediatizado por el excesivo papeleo, la excesiva burocratización, que muchas veces nos resta tiempo para lo que realmente el profesor o el docente se ha preparado, que es para programar sus actividades en clase para poder atender al alumnado de la mejor manera posible. Indudablemente que esto también, bueno, pues se ve también afectado por la excesiva ratio de alumnados por grupo. Mi centro, que es un centro de compensatoria en la secundaria, tiene una ratio de alumnado en torno a los 25 alumnos, 30, 35 en bachillerato. Los alumnos de los centros que no son de compensatoria, un centro de secundaria, puede tener perfectamente entre 30 y 33 alumnos por grupo en secundaria, de 35 a 38 en bachillerato. Eso a todas luces es una rémora para el trabajo diario y la atención individualizada que el alumnado debe de recibir y que sin duda redunda en la falta de calidad en la educación.
La sociedad además ha cambiado y os enfrentáis como profesores, también como personas, a nuevos retos, a nuevas realidades, tanto dentro del aula como en los pasillos o en el patio del recreo. ¿Tenéis herramientas para hacer frente a esa nueva realidad que además nos asalta día tras día en los titulares de los medios de comunicación, de ese acoso escolar, del uso y abuso y la humillación en redes sociales? ¿Cómo afrontáis esos problemas?
Cada vez esos problemas son más difíciles de atajar. Los centros cuentan con recursos, pero evidentemente no son todos los que necesitaríamos, no son todos los que un centro educativo con los que debe de contar para ofrecer una adecuada respuesta a los problemas, sobre todo de convivencia, que se están sucediendo. Y cada año podemos comprobar que son un poquito más graves, porque la propia sociedad va cambiando. Esta sociedad mucho más permeable, una sociedad mucho más líquida, lo de las redes sociales cada vez llegan a los adolescentes de una manera mucho más temprana. Todo eso es un fiel reflejo de los problemas de convivencia que tenemos en los centros. Evidentemente, esto se solucionaría con un mayor número de plazas de orientación en los centros, profesionales que acompañen a ese alumnado en los problemas que de verdad, bueno, pues atañe, que son mucho más numerosos que, como decíamos al principio de nuestra conversación, quizás no eran tan visibles en nuestra época. Quizás sí, en ese caso sí es necesario que los centros sean dotados de mayores recursos para que podamos dar una mejor respuesta a las familias. Qué duda cabe que también las familias que el papel que corren hoy en día en estos tiempos, que juegan estos días en estos tiempos, es cada vez más difícil. Las familias muchas veces se ven desbordadas por esos problemas que anteriormente decíamos. La edad de maduración del alumnado se retrasa, pero la edad en la que, se adentran en esos problemas que son más propios de la edad madura, se adelantan precisamente por el contacto con las redes sociales, el uso cada vez más temprano, sobre todo de redes sociales, y ámbitos mucho más, no acorde a su edad física, que no mental.
Eso te iba a preguntar, Juan Antonio. Os piden a los profesores que adaptéis a la realidad, a los alumnos también que se adapten a la realidad, al sistema también que afronten esos nuevos retos, pero ¿los padres no están resistiéndose a esos cambios y hacen, entiéndeseme lo que digo, cierta dejación y aparcan un tanto, sobre todo a los chavales más jóvenes en los institutos?
Sería injusto hacer recaer toda la culpa en la familia. El sistema educativo, las comunidades educativas de los centros descansan en varios puntos de apoyo. Uno, sin duda, el centro, el profesorado, el alumnado, la propia administración, y otra es la familia. Si esas patas de ese banco no están bien equilibradas, evidentemente al final el banco o la mesa cojea. Es verdad que a la familia no le podemos descargar toda la responsabilidad de lo que sus hijos realizan en los propios centros, primero porque son adolescentes y sabemos que los adolescentes son muy permeables a lo que es la presión del grupo. Cuando el adolescente está en grupo, se comporta de una manera muy diferente a cuando lo hace en casa. Pero sí es verdad que también las familias se ven castigadas por el propio ritmo de vida y el nivel de que esta sociedad de bienestar ha llegado ahora a principios del siglo XXI, ¿no? Los miembros de la familia se ven obligados a trabajar, quizás eso resta tiempo de estar con el propio o con los propios hijos, y muchas veces es verdad que descargan la responsabilidad de esa educación en los centros, en centros que cada vez más solemos hacer no solo de instructores, de desarrolladores académicos de su hijo, sino también hacemos muchas veces las veces de padres, porque los problemas emocionales asociados a lo que es la educación emocional cada vez son mucho más visibles en los centros. Y eso puede dar buena cuenta tanto la jefatura de estudios como el departamento de orientación.
Juan Antonio, vuestra profesión tiene un alto porcentaje vocacional. En lo personal, ¿te sientes satisfecho o has dicho ya no puedo más, tiro la toalla? ¿Cómo ha sido ese devenir, esa evolución profesional desde el año 2006?
Evidentemente que la gran mayoría de compañeros que se dedican a esta profesión, y en mi caso particular, evidentemente es vocacional. Pues como en cualquier trabajo, bueno, hay días que sales con un mal sabor de boca porque intentas darlo todo e intenta ayudar a tu alumno, y hay veces que evidentemente la correspondencia de vuelta de ellos hacia ti no es la misma, pero con el tiempo aprende a que los problemas laborales se quedan en el centro, y evidentemente, aunque nunca somos capaces de dejar los problemas en el centro, siempre estamos dando vueltas de cómo poder mejor dar respuesta a esas situaciones emocionales que suceden todos los días en el aula. No modo de olvidar que somos profesionales que trabajamos con capital humano, y que ese capital humano, que es nuestro alumnado, nuestros compañeros, bueno, pues tienen días como nosotros mismos también tenemos días, no estamos todos los días emocionalmente igual, y evidentemente la vocación que tenemos a la hora de dedicarnos a esta profesión nos hace diferenciar el escenario y evidentemente intentar aplicar la estrategia adecuada a las situaciones que día a día se nos van surgiendo en clase, que ya te digo que todos los días de educación no son iguales, cada día es diferente y la estrategia a aplicar pues requiere mucho de, pues eso, de inteligencia y educación emocional por parte del profesorado con sus alumnos.
Y ya por último, Juan Antonio, esa figura del maestro, del profesor, del mentor, que incluso mantiene relación años más tarde con algunos alumnos que han pasado por sus aulas y ahora son profesionales de esto o del otro y que han conseguido un sitio en la vida, ¿eso ha desaparecido? ¿Se mantiene?
No, por suerte, bueno, ya hablo de mi caso personal, por suerte, evidentemente imposible, me remito a la respuesta anterior, con 25, 30 o 35 alumnos por grupo, imagínate, unos 5 o 6 grupos por curso, estamos hablando de unos potenciales alumnos al año de unos 100, 120, un profesor que tenga su carga horaria normal, es imposible tener contacto con todos, pero con muchos alumnos sí se mantiene en contacto. Hoy en día las redes sociales también hacen mucho por mantener el contacto cercano con esos antiguos alumnos. Incluso, o sea, yo personalmente, bueno, he tenido el caso de tener antiguos alumnos a los que le he visto terminar la carrera o ser incluso llegar a ser compañeros en algún centro educativo de míos propios, ¿no? Y eso sin duda es un motivo de orgullo, un motivo de satisfacción. Como anécdota, hace un par de días me encontré un alumno que lleva 12 años sin verlo y el alumno me reconoció y yo lo reconocí al instante. Entonces empezamos a rememorar situaciones que no sucedían en clase, que con la perspectiva del tiempo evidentemente la vemos de una manera mucho más suave, más dulce que en el momento en el que la vivíamos, incluso hasta recordamos buenos momentos. O sea que sigue produciendo. Incluso yo personalmente con mis antiguos profesores, con algunos sí sigo manteniendo todavía contacto y con algunos he llegado incluso a ser compañero.
Pues Juan Antonio Pérez de Castro, profesor, gracias por atender la llamada de COPE y buen trabajo.
Muchísimas gracias, Antonio. Igualmente, que pase buena tarde.